Muy buenas noches tengan todos. En La Habana, Silvio Rodríguez ha dejado a un lado toda la distancia, todo el recelo, todas las diferencias para homenajear a Pablo Milanés con la publicación de una canción inédita llamada Pablo y que le dedicó en el año 1969 al que fue su amigo, antes de que las diferencias políticas los separaran.
Reconocí rasgando el pecho de la muerte un día. Tú no sabías nada y eras tú quien la llevaba de la mano.
Entre tanto, las muestras de duelo por la muerte del artista cubano siguen llegando de todas partes del planeta. La música hispanoamericana, justo en el Día del Músico, se ha quedado sin la voz poderosa, poderosísima y divergente, más que disidente, divergente de Pablo Milanés.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo.
Pablo apareció en la música cubana con la fuerza de un cometa a inicios de los años 60 con una canción bellísima, Mis 22 años. El hombre que alguna vez representó el optimismo socialista y que ayudó a forjar la imagen más noble de la Revolución Cubana era sobre todo un artista nato sin formación académica. Era, sin embargo, la música misma y el idealismo, hasta una época, cuando la misma revolución que apoyó dejó de ser para él una revolución. Creo que tiene que haber sido un proceso desgarrador, porque Pablo fue internado en uno de los campos de trabajo forzoso con los que Fidel Castro pretendía reeducar a hippies, homosexuales, excéntricos, contestatarios, todos considerados como indeseables. Pablo siempre supo que había un lado oscuro en la historia que él vivía. Tras las protestas de julio de 2021, las más importantes de los últimos 60 años, criticó la represión contra los manifestantes en Cuba y dejó dicho: creo en los jóvenes, que con la ayuda de todos los cubanos deben ser y serán el motor del cambio. En su último concierto en La Habana, en junio de 2022, parecía haber más policías que espectadores. Tal vez por eso, quizás por eso, a lo mejor a esta hora, Pablo Milanés sea un cadáver inquieto para La Habana. Comienza Camilo que hablando, se entiende la gente.
Tú me desnudas con siete razones.
Voy a presentar a los invitados del programa de hoy. Y de inmediato paso al primer informe que tenemos preparado en esta despedida de Pablo Milanés. En La Habana está Joaquín Vilar, director de cine, director de televisión, una suerte de biógrafo, yo diría el biógrafo de Pablo, es el responsable del documental Pablo Milanés. Joaquín, bienvenido.
Gracias, gracias Camilo, te escucho bien.
En La Habana, en La Habana también está Carlos Varela, el trovador Carlos Varela, amigo personal de Pablo Milanés y una especie de cronista del fracaso o de cronista de la derrota del socialismo en Cuba, como me gusta llamarle. Si usted tiene otro calificativo para Carlos, bienvenido. Y en el estudio tengo a Vanito Brown, compositor, músico, trovador, figura importantísima de Habana Abierta, del grupo Habana Abierta, y Jorge Dávila Miguel, escritor, periodista, colaborador de la casa y columnista del periódico El Nuevo Herald del sur de la Florida. ¿Me permiten comenzar con Joaquín?
¿Cómo no?
Que está tan lejos y tan cerca.
¿Cómo no?
Y perdona el lugar común, pero es que La Habana siempre está tan lejos y tan cerca. Joaquín, ¿cómo recibes tú la noticia de la muerte de Pablo? ¿Quién te la da? ¿Cómo te enteras? ¿Y cómo la encajas?
Bueno, yo sabía, yo me mantuve al tanto durante todo un mes al detalle, diariamente, de la evolución de la enfermedad, lo que fue sucediendo. Realmente, pero uno no está suficientemente preparado nunca para la pérdida de un amigo y menos para un amigo de esa dimensión, aunque estés esperándolo. Quien me da la noticia a mí es Fito Páez, que en el hospital con él en el instante que fallece, y automáticamente me llama y me dice: acaba de fallecer, de dar su último suspiro, me dijo Pablo. Y en una fracción de 2 o 3 minutos después, la viuda, Nancy Pérez. Como te digo, aunque uno lo estaba esperando, porque estuve al tanto cotidianamente de los partes médicos, de eso, es un golpe porque no solo se muere alguien para ti, porque tú en alguna medida haces tuyo y él te hace suyo, sino se muere alguien insustituible en la historia de la nación cubana. Me gusta encerrar a Pablo en la historia de la música, la historia de la cultura. Pablo es parte de la representación de la nación cubana, por el nivel de involucramiento que él tuvo con esta sociedad, en todas sus facetas alegres y en todos sus momentos terribles. Entonces en ese momento ya Pablo no es tuyo. Pablo es del país. Pablo es de todo. Pablo es posiblemente hoy en día la única figura de cubana, la única figura cubana que es muy difícil que encuentre un detractor. Él como individuo, él como lo que él nos ha acompañado, nos acompañó todo el tiempo. Eso, entonces nunca estás esperando por un golpe como tal, siempre te supera esa persona a quien la vida o Dios, yo no soy como religioso, pero que sea el milagro que te dio la posibilidad de 8,000,000,000 de habitantes en la Tierra, coincidir con él y conocerlo en su generosa intimidad. Eso es.
Por eso yo te presentaba como el biógrafo de Pablo de alguna manera, pero fíjense que el diablo son las cosas, como decía mi tía abuela Coloy, porque Fito Páez siempre le ha agradecido a Pablo la sobrevida, como aquel poeta, aquel poema famoso. Sí. Fito llega a Cuba invitado por Pablo en un momento en que han asesinado a las tías de Fito en Rosario. Fito está en una situación dificilísima y Pablo acaba de morir prácticamente en los brazos de Fito. ¿Cómo recibes tú la noticia, Dávila, y cómo la encajas? Digo, si es que ya la pudiste encajar.
La encajo sabiendo también de la gravedad del estado en que se encontraba Pablo en un hospital de España y conociendo la historia de esa enfermedad que comenzó para mí en el año 1976, 1977, en que él se le presenta un problema grande en la pierna derecha y izquierda, y lo superó. Se sabía que era, no había esta definición médica, pero lo superó. Y en el tema artístico y personal, me parece una pérdida enorme para la nación cubana, como dice Juanpín. Pablo Milanés no tiene que ser conquistado por ninguna de las partes en disputa política, sino pertenece a la nación cubana. Hay personas como Abel Prieto, que ha lanzado un tuit terrible diciendo que no vamos a
permitir. Explica quién es Abel Prieto, por favor.
Abel Prieto es el presidente de la Casa de las Américas, donde empezó el movimiento de la Nueva Trova en el año 68, donde estaba Pablito, que le decíamos en aquel momento Pablito, cuando nosotros pensábamos que el tiempo era eterno y que nunca nos íbamos a morir. Ya no sabemos.
¿Y qué ha dicho Abel Prieto?
Bueno, Abel Prieto dijo en un tuit que no nos los van a quitar ningún trumpista, ningún racista, ningún, como él cataloga a la gente que no piensa como él, no los va a arrebatar. Pablo es de nosotros y el que le gustaban las cosas lindas. Una cosa sin ilación ninguna. Mañana publico una columna con esa cita.
¿En el Nuevo Gerald?
En CNN.
En CNN en español.
Pero es deplorable que una persona que se dedica a la cultura, un escritor como Abel Prieto, haga una valoración tan trivial y tan simple de una figura tan compleja, tan artística y tan influyente como Pablo.
Porque Pablo no es de La Habana ni es de Miami, Pablo es Pablo.
Pablo es Pablo.
Y es de la cultura hispanoamericana. En un par de minutos voy a conectar con La Habana, con Carlos Varela, que tuvo la oportunidad de despedirse de Pablo Milanés hace 48, 72 horas. Vanito, ¿qué opinión te merece esto que está contando Dávila? Porque yo no pensé que La Habana iba a llegar a esos niveles de irracionalidad y de falta de compasión hasta ahora.
El presidente Díaz-Canel tuvo un mensaje.
Bueno, hay que decir que no es toda La Habana, no es todo el gobierno.
Como siempre.
Aunque, ojo, perdón, estaba viendo el programa matutino de la televisión cubana hoy, el Buenos Días, le dedicaron a Pablo 2 minutos llenos de lugares comunes e inmediatamente pusieron un mini documental sobre el legado de Fidel Castro.
Claro.
Pero bueno, la televisión es así, allí. aquí no. Barito.
Sí, a mí me cogió, a mí me tomó de sorpresa en la madrugada. Mi mujer me despertó, oye, me se ha muerto Pablo. Yo no me lo esperaba, porque yo he visto a Pablo vencer tantas batallas, como hablábamos, tantas operaciones, 27 operaciones, y yo decía, no, esto es una recaídita de estas, y va a salir, y cuando vi que era una bola aquello, de que es la primera bola que se regó, no lo esperaba, la verdad.
Porque
no
primero hubo un rumor, hace una semana más o menos,
sí,
de que había muerto y era incierto.
Ese rumor era incierto, enseguida me di cuenta que era incierto porque vi las fuentes, ¿no?, y vi la página oficial. Yo soy de los que pienso que no consigo a Pablo muerto. Yo no me lo imagino, no me esperaba su muerte.
Vamos
para
a hablar,
mí iba a ser eterno.
Hablar más adelante de lo que representó para la gente como ustedes, los trovadores que vinieron después de después de la generación primigenia fundacional básica de la trova.
Fundamental.
Que fue y el apoyo que recibieron de ellos.
Sí, sí.
Carlos Varela, querido Carlos, ¿hasta qué punto Pablo Milanés sabía cuán enfermo estaba?
Gracias, Camilo, por la entrevista. Mi hermano, estuve con él hace 8 días en el hospital en Madrid, y lo que yo vi, increíble, vi un hombre luchando por su vida. Yo le hablaba, abría los ojos y él estaba sentado en una silla de ruedas y él sabía, yo sabía por la viuda, por Nancy Pérez, que la noche anterior una de las enfermeras maravillosa, tratando de tú sabes, de darle ánimo y saber, ¿por qué no me cantas una canción? Y él le dijo, ¿cómo quieres que te cante una canción si sabes que me estoy muriendo? Entonces, cuando yo estuve como 3 horas con él. Él todo el tiempo lo que decía es, me quiero ir a mi casa, llévame a mi casa. Y entonces yo le decía a Nancy, ¿qué hacemos, no? Y dice, mira, él le da esto todo el tiempo, pero los médicos dicen que no, y que... Y yo vi, Camilo, perdóname que te lo diga, yo tengo toda mi familia de sangre en el cementerio de Colón. Sí, yo he visto a mi madre, a mi padre, a mis tíos, en un estado parecido. Y entonces yo dije, wow, esto no es rumor, esto como cuando vino a La Habana en junio, digo, este es el concierto de despedida. O sea, él ya sabía que él estaba en un camino, en un viaje, ¿vale? Y son demasiados años acumulando no fueron 20 y pico de operaciones, fueron más de 35. Y todas esas complicaciones, en fin. Entonces yo lo único que hice fue intenté darle ánimo ahí, haciéndole chistes, decía, yo qué sé, oye, traje la guitarra, vamos a tomar un trago si tú quieres. Y él abría los ojos. Yo me fui profundamente deprimido y muy triste de ese hospital. Por respeto a la familia no podía comentar nada. Y de alguna manera, todos sabíamos que esto iba a suceder, pero te confieso, mi hermano, que pensábamos que iba a suceder en un mes o 2 meses, algo así. En fin, es como exactamente la misma sensación que cuando un hijo pierde un padre. Yo he estado profundamente adolorido y deprimido y triste. A mí me han llamado de muchas partes, solo te doy esta entrevista a ti, porque somos hermanos hace muchos años y porque Pablo para mí representa, yo no sería yo si no fuera por Pablo Milanés.
Carlito Varela, querido, un abrazo fuerte hasta ahora y te agradezco que hayas atendido la llamada de Cena en Español. Un abrazo fuerte, no tengo más nada que decir, de verdad, muchas gracias. Voy a poner publicidad de la vuelta, lo que significó Pablo Milanés en la carrera de Barito Brown y de Habana Abierta y de los músicos que vinieron después de Pablo, Silvia, Mauri, etcétera, etcétera. Y el momento en que Pablo empieza a diverger, más que a disentir, a diverger, a apartarse, a cuestionar, pero sobre todo a diverger, es la palabra que me viene, de la revolución cubana y por qué. Eso será después de la pausa. Hoy aquí en este programa especial, Pablo Milanés, más que la despedida, la celebración de Pablo Milanés. Volvemos enseguida.
Todavía
quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar.
Juan Pim Vilar está en La Habana, Manito Brown y Jorge Dávila Miguel están en la otra orilla, están aquí en Miami. Manito, para la generación tuya, que es precisamente la que precede de alguna manera a la primera generación de la fundacional, bueno, estirándolo un poquito,
sí,
¿qué representó para ustedes la figura de Pablo?
Pablo y la nueva trova en general, pero Pablo en particular, eran los referentes que teníamos a la hora de querer ser cantautores nosotros, a Habana Abierta, toda la peña aquella, ¿no? Nosotros, muchachos al fin, queríamos distinguir nuestras voces de eso, pero eso no significaba renunciar a su influencia, renunciar al valor que le otorgaba a nuestras canciones la obra de ellos, ¿no? Y de Pablo en particular. A Pablo lo admiramos muy especialmente. Yo particularmente lo admiré muy especialmente por el tipo de persona y de profesional que fue. Yo me acuerdo de cuando él hizo la Fundación Pablo Milanés, que fue un acto generosísimo de ayuda a jóvenes, y le dio instrumento a cantidad de jóvenes, a Gerardo Alfonso, a Xiomara Laugar, a Raulito Torres, él se volcó en ayudar a
gente. Con su plata, además.
Con su plata.
Una de las primeras fundaciones en Cuba, en un país en que eso no existía.
Exactamente, ojo. Aquella gente, eso levantó muchos recelos, me acuerdo que levantó muchos recelos porque estaba haciendo prácticamente lo que no hacía el Ministerio de Cultura, estaba promoviendo tanto o más que el propio Ministerio. Y a mí mi admiración por él creció superlativamente por cosas como esa. Luego encontrarlo, conocerlo personalmente, yo nunca lo conocí en La Habana, yo lo veía pasar por 17. Yo lo veía en La Habana de niño, lo veía pasar por 17 de vez en cuando y me encantaba, obviamente. Yo estoy escuchando a Pablo desde que salió, porque mi papá era fan de Pablo y de Silvio, de la Nueva Trova y todo eso. Mi papá era muy seguidor de ellos. Y en mi casa yo me acuerdo que antes de que Pablo fuera Pablo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ya en mi casa se escuchaban aquellas canciones, lo mismo en su voz que en la voz de Elena Burke, de Omara.
Que cantaba preciosa.
Que cantaba así, interpretaba preciosamente sus canciones. Bueno, para nosotros era, plantearnos hacer canciones después de Silvio y Pablo era un listón muy alto.
Claro.
Y así lo asumimos. Y entonces, por eso, en mi caso particular, el respeto y el agradecimiento siempre de ellos haber existido y abrirnos alumbrarnos esos caminos, ¿no? Los caminos de la canción, y de la forma tan elegante y tan revolucionaria en que
lo
hicieron.
Un hombre que no resumaba odio, pese a que llevó una vida que no era fácil, porque hay que decir que la nueva trova no fue bien comprendida al inicio. Si no es por ahí de Santa María en la Casa de las Américas y algún que otro funcionario de gobierno, la gente no entendía qué quería decir la nueva trova, pese a que le cantaba la revolución. Decían, estos son hippies pasados por agua, hippies reciclados. Uh-huh. Hay un momento difícil en la vida de Pablo Milanés, cuando es obligado a participar en lo que el gobierno llamó las unidades militares de ayuda a la producción, que eran campos de trabajo forzado donde iban a parar los hippies, los excéntricos, los libres pensadores, los homosexuales, la gente rarita. Y ahí fue a parar Pablo Milanés, obviamente en contra de su voluntad. Y así lo contó en el documental de Juan Pim Vilar, Pablo Milanés, del año 2017.
Espeluznante.
Me sentía revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera, me dicen, no, usted está citado para... Usted ha sido elegido, un telegrama, sí, para el servicio militar. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal.
Cuando yo vi que bajó la escalera y cogió para ir, ¡ay, qué llanto! Me dio un llanto, pobrecito, flaquito así.
Estaba rodeado de guardias con bayonetas y unos guardias acalados de las puertas de los autobuses, muchos autobuses, cientos de autobuses. Y ahí no tuve tiempo ni de despedirme ni de mi esposa ni de mi madre, que me acompañaron para despedirme, por una cosa de todo, en el fondo feliz. Yo decía, bueno, no lo hubiera querido, hubiera querido seguir en lo mío, pero bueno, me llaman para un deber, me voy satisfecho, y me iba satisfecha.
Juan Pim Vilar, que yo sepa, esta fue la primera vez que públicamente Pablo contó esta historia y la admitió, porque antes de eso era un rumor, era un secretico a voces en La Habana, pero en tu documental es la primera vez que Pablo lo cuenta, ¿o no?
Sí, es la primera vez que lo cuenta públicamente, de ese modo. Sí, no hay ni siquiera una entrevista escrita anterior donde se haya publicado, no sé si él lo contó, no se publicó después, no sé, donde se haya publicado ese hecho, aunque se sabía. Pero siempre había mucha confusión entre él y otros compañeros con relación a quién había estado en la UMAP y por qué. Es la primera vez. Yo no conozco antecedentes de esa conversación que él generosamente hizo tan profunda y tan en detalle en el documental. Porque el documental tiene una elección mía de fragmentos, pero esa entrevista son como 2 horas de le estar contando un detalle de su experiencia. Dime.
Oye, Juan, ¿en qué momento, en tu opinión, Pablo empieza a... No quiero usar la palabra radicalizarse, porque si hay un hombre que no se radicalizó jamás, porque jamás fue un fundamentalista, jamás lo fue ni lo será. Así donde es. Esté tampoco va a ser un fundamentalista. ¿En qué momento Pablo empieza a diverger de los principios básicos de la revolución y empieza a revisar esto está bien, esto está mal, aquí falta civismo, aquí falta honestidad? ¿En qué momento?
En el momento en que él se da cuenta, porque lo hablamos, el momento en que él se da cuenta que el gobierno le estaba haciendo daño a la revolución. Entonces él empieza a divergir del gobierno cubano, no exactamente de la revolución, que era un hombre formado en la parte mítica y, digamos, hermosa o gloriosa de la narrativa de la revolución, de sus resultados sociales. Y él se da cuenta que ya eso no, está separado de los intereses o de las propuestas o del camino que va tomando el gobierno. Sobre todo él, cuando empieza a ser diputado, problemas que tuvo con que los diputados eran elegidos o nombrados o de dedo, como son ahora, no sé, yo no le presto mucha atención a eso realmente, porque eso no funciona. Él empezó ahí a ver una realidad que no se correspondía con las razones para las cuales él había sido elegido. En un momento lo dejó y después viene el golpe, el balacazo terrible, el abandono institucional, la injusticia institucional contra él y contra la Fundación Pablo Milanés. Ahí él ya le surge un desencanto total y se siente realmente engañado y abandonado por lo que él pensó era lo correcto. Y en mi opinión, era lo correcto. Si alguien dijo, no fue Vanito, no sé si fue Carlos o Vanito, que no recuerdo en este instante, que dijo que Pablo ayudaba a las personas. No, la Fundación de Pablo fue un proyecto que puso en crisis la ignorancia y la falta de sentido común, o la visión solo desde el lado ideológico y político de los recursos del Estado en función de sostener las posibilidades de que un creador cree y lleve efecto su proyecto. Pablo realmente empezó por primera vez institucionalmente en Cuba a pensarse en 40 años en la propuesta creativa y en lo que sería mejor espiritualmente para la sociedad, no en el soporte ideológico o político que debía sostener esos recursos. Y ahí él ya definitivamente se hunde. Después está en el abandono de los amigos, pero todo eso es secundario. Era un hombre muy, 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 muy profundo en su dolor, pero a la vez muy profundo para observar a través del dolor hacia dónde debía ir lo justo en la sociedad y en el arte. Eso a él lo derrumbó. Y en mi opinión, tenía toda la razón y la tiene todavía y la vida se la ha dado. Alguien mencionó ahorita a un funcionario cubano que escribió un tuit. Es decir,
a ver, Prieto,
¿cómo tú puedes seguir observando a Pablo desde el punto de vista político sin darse cuenta que su grandeza lo supera todo, inclusive eso? ¿Cómo tú puedes decir Pablo nuestro como si estuvieras defendiendo una frontera, un pedazo de país que te están invadiendo, Es decir, eso es un nivel de grosería y de estupidez enorme a la que Pablo trascendió por encima de
sí,
eso.
Sí, es totalmente desatinado, la verdad.
Totalmente.
Juanpín, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y que hayas sido tan generoso en dejarnos mostrar parte de tu documental, que además lo recomiendo encarecidamente a todos los fans de Pablo y a toda la gente que quiera conocer por dentro uno de los fenómenos más importantes de la cultura hispanoamericana, que es la nueva trova cubana o la nueva canción latinoamericana, como quieran llamarle. Juanpín, un abrazo grande, fuerte a esta hora. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Pausa y estamos de vuelta enseguida.
Está lloviendo y ya no sé si son las nubes que veo en tus ojos y que tratas de esconder.
En este momento del programa tengo que agradecer a todos los dioses posibles, a todos los orichas, a la vida, tener a dos grandes mujeres del mundo del espectáculo, del mundo de la canción hispanoamericana, la señora Nacha Guevara en Buenos Aires y la señora Tania Libertad en Ciudad de México. Queridas, bienvenidas a CNN en Español. ¿Cómo están?
Muy bien, Camilo.
Gracias. Voy a empezar contigo, Nacha, y enseguida voy con usted, doña Tania. Nacha, una primera lectura. Te digo Pablo Milanés y ¿qué es lo que tienes que decir?
Un artista, alguien que tenía el don de la melodía, que es algo muy perdido en estos tiempos, una voz extraordinaria, un rebelde, porque cuando algo no le gustaba, al principio, hace muchos años de esto, algo no le gustó y dejó de cantar por un año y medio y se hizo obrero de la construcción, porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas. Y eso estuvo siempre presente en él. Una persona encantadora, divertida. Admiro mucho la calidad de su voz. Es una voz inconfundible. Y como compositor, muy inspirado, muy, con unos intervalos musicales muy difíciles de cantar para quien no fuera él. Por suerte, él musicalizó a José Martí y los versos sencillos, nada más y nada menos. Hizo una versión tan extraordinaria, tan respetuosa de la valentía, de la elegancia, de la belleza de ese poema, que nadie lo podía haber hecho como él. Ahí es cuando lo conocí. Y cuando estuve en Cuba, se lo canté y fue un momento inolvidable.
A la vuelta de publicidad, Tania Libertad, a la que se le debe, por cierto, una versión extraordinaria del Primer Amor, que todavía yo la oigo, y doña Tania me sigue gustando como el primer día, va a darnos su impresión de Pablo Milanés en este programa especial, que más que la despedida es la celebración de Pablo Milanés. Y ojalá que todo lo que estamos hablando aquí, me imagino que se estará riendo, porque estará diciendo las grandes palabras como que no. Me parece que se están pasando. Uno nunca sabe con Pablo. Ya volvemos.
Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido dando a ser...
Doña Tania Libertad, una de las primeras cosas que leí esta mañana fue el tuit que usted publicó, muy sentido, muy emotivo, muy sobrio además, sobre Pablo Milanés tras enterarse de su muerte. Tiene que haber sido para usted devastador.
Totalmente, totalmente. Tuve la suerte de conocerlo en 1976, en mi primer viaje a Cuba, y de todos los trovadores, porque era un encuentro de trovadores que conocí en aquel viaje, el que más amigo se hizo, el que más amistad me dio, el que más generosidad me dio, fue Pablo Milanés. Y eso siguió para una amistad que lamentablemente terminó con esta partida de mi querido Pablo. Todavía tuve la suerte de poder cantar con él poquitos días antes de que se cerrara todo por la pandemia. con mi querida Nacha Guevara también, qué sorpresa que esté también hoy con ustedes, también con toda su generosidad. Me mandó un video en el que cantamos juntas, igual Pablo desde España me mandó ese video y pudimos cantar juntos el Para Vivir, ¿no?
Nacha, ¿hay algún adjetivo o algún... Bueno, los adverbios siempre son como los primos pobres de la familia lingüística, pero ¿algún adjetivo o algún término que defina para ti a Pablo Milanés en muy pocas palabras?
Un aventurero, porque siempre vivió su vida arriesgando. No se asentó en la comodidad, siempre estuvo buscando algo más. Por eso, y se fue en el Día de la Música. Mira tú, qué día, el día especial en que se ha ido. Hoy es el Día Internacional de la Música. Así que yo creo que Los Ángeles lo están recibiendo cantando sus canciones. Y sus canciones van a vivir siempre porque son de una gran belleza. De una gran belleza y en su voz mucho más. Pero ojalá las sigamos cantando siempre, porque son canciones atemporales, son canciones que tocan muchos temas, pero desde un lugar que no pasa de moda. Y si
doña,
no me escucharon,
doña Tania. Doña Tania, me imagino que Santa Cecilia, la patrona de la música, debe estar en estos momentos cobijando a Pablo. Eso es lo que queremos. Señoras, queridas señoras, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por haber atendido la llamada de CNN en Español. Tania y Nacha tienen que venir con más tiempo al programa y vamos a hablar en extenso de vuestras carreras. Nacha tiene disco nuevo, ojo. Y Tania seguro tiene alguna sorpresa. Así que lo vamos a celebrar también aquí en el programa. Vanito, muchas gracias.
Gracias, Camilo. Gracias por tenerme aquí.
Muchos éxitos.
Igualmente, gracias.
Para atrás ni para coger impulso. Eso. Como decía la tía abuela Coloy. Jorge Dávila, los éxitos, bueno, ya usted lo tiene ya.
Exactamente.
Usted es un hombre de éxito.
Sí, no digas eso, que eso es peligroso. Eso es, un hombre de éxito es peligroso. La envidia es peor que la brujería. Acuérdate de eso.
Hay miradas que tumban coco.
Exactamente.
Voy a poner publicidad y a la vuelta de publicidad vamos a compartir algunos datos de Pablo Milanés que tal vez usted no conozca. Y al final voy a decir algo que si no lo digo reviento, para bien. Ya volvemos. Me gustaría significar antes del punto final que tras las protestas multitudinarias de julio de hace un par de años, las más importantes protestas contra el gobierno en Cuba por la situación que vive la isla, Pablo Milanés fue de las primeras personas, de los primeros artistas que alzaron su voz para criticar precisamente la represión feroz de la policía, de los paramilitares contra el pueblo llano. Fue de los primeros y lo hizo con todas las letras, sin cortarse un palmo. Pero en el año 2015 Pablo dejó dicho: estoy defraudado por unos dirigentes en Cuba que prometieron un mañana mejor con felicidad, con libertades y con una prosperidad que nunca llegó en 50 años. A esta hora, como decían mis invitados, en las dos orillas se estarán disputando a Pablo Milanés. Unos a favor de Pablo, otros en contra de Pablo. Unos a favor de la cultura cubana y otros en contra de la cultura cubana. Me quedo con lo que ha dicho Juan Pín Vilar esta noche. Pablo Milanés es la cubanía, forma parte de la cubanía. Más allá de las diferencias políticas, más allá de las trincheras ideológicas, Pablo Milanés podría ser el equivalente de Gertrudis Gómez de Avellaneda en cuanto a erigir el edificio de la cultura cubana. Y estoy absolutamente convencido que lo que nos va a redimir a todos, a los cubanos de aquí, de allá y de acullá, no es la política, ni siquiera los dólares, ni siquiera la alta tecnología, va a ser la cultura, eso que va por las venas y que nos hace únicos y al mismo tiempo diferentes e iguales. Pablo Milanés, gracias por todo y a ustedes buenas noches, buena suerte.